régimen social del universo.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y hoy vamos directamente a la realidad nacional. Nos vamos con el periodismo independiente, el periodismo que se hace con la valentía de tratar de mostrar un país que no sale en las postales turísticas. Para esto vamos con el semanario Primavera Digital, el primer semanario hecho en Cuba, desde dentro de Cuba, y una de las primeras publicaciones digitales de que se tenga cuenta. Vamos con su director, Juan González Febles, periodista, escritor y amigo de Radio Martí. Febles, buenas tardes.
Muy buenas tardes tengan todos y gracias por el trabajo que realizan para el pueblo de Cuba y para la opinión pública internacional.
Gracias a ti, gracias a ti. Este último número de Primavera Digital, por supuesto, como ya viene siendo costumbre, trae en portada el abuso que se comete contra las damas de blanco. Quisiéramos hablar sobre eso, aunque haya pasado 4 días de lo ocurrido, pero queremos hablar de eso contigo, que nos digas si supiste más datos. Nosotros supimos datos el mismo lunes, pero bueno, después en el desarrollo tú seguramente habrás sabido algo más, y además eres vecino de Berta Soler, que reside ahí en la sede nacional.
Sí, así es. ¿Y sabes qué puedo decirte?
Sí.
Que es el mismo abuso, las mismas golpizas, la misma represión contra mujeres. El problema es que, desde mi punto de vista, yo he nacido una mujer y los momentos más felices que he tenido en mi vida me han sido aportados por algunas entre ellas. Y entonces que abusen con mujeres es algo que me irrita profundamente, me hiere profundamente, porque es que las conozco. Entonces esas valientes mujeres simplemente tratan de afirmarse en el ejercicio de su libertad de expresión y son reprimidas brutalmente por eso.
Yo veo como lo hable, ¿no? Este gesto que tienen ustedes de ponerlo siempre en portada, es lo primero que ponen, y creo que es necesario que todo el mundo, por cualquier vía, a través de cualquier tipo de formato, ya sea digital, en papel, de boca en boca, como se dice, y aquí que lo repliquemos una y otra vez, que se sepa, por lo menos por Radio Martí también, y la gente lo sepa dentro de Cuba, desde cualquier rincón, lo que se comete contra estas mujeres. Hay algo particular, no es nuevo, viene ocurriendo con ellas prácticamente desde que surgieron, pero al parecer han insistido las autoridades, la maquinaria represiva, en significar esto, y quisiera que lo comentáramos tú y yo, más mujeres reprimiendo a mujeres que quieren ser libres, incluso que quieren que esas que están uniformadas sean libres. Se ve cada día más cómo usan a mujeres uniformadas y de civil para tratar de humillar y para maltratar a las damas de blanco.
Sí, eso es cierto. Eso es completamente cierto. Yo lo veo y simplemente, vaya, es ofensivo para la integridad personal de cualquiera convivir con ese espectáculo.
Febles, acaba de concluir hace pocos días la última sesión de la Asamblea Nacional hemos coincidido, hemos tenido la coincidencia aquí de que periodistas independientes, activistas de derechos humanos, analistas políticos, coinciden en esto. A la mayoría del pueblo cubano no les importa lo que pasó allí a puertas cerradas.
Eso es muy cierto, no les importa, pero lo rechazan públicamente de una forma en que yo no había visto antes. O sea, de un tiempo a esta parte el pueblo se está manifestando alto y claro en las esquinas y donde quiera. Y el rechazo es total, porque es que esa asamblea no fue elegida por el pueblo. Basta ya de mentiras y de... Eso no fue elegido por el pueblo.
Por supuesto.
Eso fue seleccionado, igual que el presidente, que tampoco fue elegido por el pueblo.
Estoy tratando de hacer contigo un periódico hablado, ¿no? Yo tengo frente a mí, bueno, gracias a Dios, gozamos de la libertad de Internet aquí en Estados Unidos, y voy viendo artículos escritos por Aliaga Pesán, por otros colaboradores, incluso por ti mismo, que eres el director de esto, y quería, lo he dejado para ahora, después que yo vi aquel escrito sobre el último congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Me preocupa que muchos periodistas, incluso oficialistas y otros que se dicen alternativos, porque son de alguna manera tolerados por, por el gobierno, pero también periodistas independientes, no han hecho, a ver, por lo menos no se han alarmado con las últimas medidas y las últimas declaraciones que salieron de allí. Tú lo titulas irrevocable, no, solamente insoportable, en cuanto a la manera de ellos de tratar de que el socialismo en Cuba sea irrevocable. ¿Qué sacar de un congreso de periodismo que se hace en Cuba, en un país donde la voz está maniatada?
Bueno, mira, de lo que se trata es que están haciendo una transformación hacia un capitalismo de Estado con partido único. Eso no es una novedad. Eso ya se hizo en la primera mitad del siglo XX, lo hizo Benito Mussolini, ¿no? Empezó diciendo que era socialista y luego tomando esas ideas socialistas que son nefastas y malévolas en su esencia, pues entonces creó en su Partido Nacional Fascista un partido único y creó lo que él llamó democracia dirigida. Y eso es lo que están haciendo en Cuba. O sea, es un capitalismo de Estado y un desplazamiento a un fascismo corporativo de un solo partido, siempre dirigido por ellos. O sea, cuando hablo de fascismo corporativo, es ausencia de libertades y derechos para todos los cubanos, como sucedió en la Italia de Mussolini, como sucedió en la Alemania nacional y socialista además de Hitler. O sea, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, no hay ningún derecho, mandan ellos. Entonces crean una élite, una castroburguesía que vivirá en la opulencia, mientras el resto de la población va a vivir y va a convivir en la miseria. Ya no será dentro de aquel socialismo marxista, leninista, etcétera. Ahora va a ser bajo un sistema corporativo de capitalismo de Estado, centralizado en ellos, controlado por ellos y dirigido por ellos. Eso es lo que viene.
Lamentablemente. Una repetición de otras sociedades que han ido a parar directamente al autoritarismo. Y viniendo desde el autoritarismo. Parece que es una mutación ahí, que muchos no la van a ver, esperanzados en los supuestos cambios. Feble, que además de escribir sus historias de ficción, está empeñado en cada semana en coordinar un equipo de gente libre, gente que se cree libre y que por eso trata de replicar esto en sus vecinos, en sus lectores, en la sociedad. ¿Cuán difícil es hacer en estos momentos en que el mundo, los diarios están llorando por los lectores porque cada vez la gente lee menos prensa? Pero dentro de Cuba, que la gente tiene sed de hacer, de leer y de tratar de llevarse una versión distinta a la oficial, ¿cómo es hacer periodismo desde el encierro, pero hacerlo para la gente que quiere ser libre?
Es difícil, pero se hace. Muy difícil, pero se hace. Por ejemplo, es curioso porque el sucesor designado, dirigiéndose a los periodistas, les decía de que, refiriéndose a la prensa independiente, dijo que recibían mercenarios, siempre toda la tontería esa que hablan de mercenarios, pero es que el problema es que esos que hoy llaman mercenarios, algunos reciben lo suficiente para comer.
Sí, también.
Sin embargo, la castroburguesía vive en la opulencia, una opulencia que no crearon, por cierto, y que está basada en la explotación de los más humildes. Por ejemplo, los oligopolios militares compran el aceite, digamos que lo que venden en 2.10 o 12 UC, lo compran en 15 centavos. Y entonces se lo venden a una población que tiene un salario promedio inferior a los $30 mensuales, se lo venden en 2.40, 2.10, 2 lo que quieran. Claro. De las TRD, las tiendas de recuperación de divisas, que son bautizadas por el pueblo de a pie, ¿sabes cómo el pueblo de a pie le dice a esas tiendas?
Ajá.
Te robamos doble. Cosa de la gente. Por ejemplo, claro, mira, claro. Hay una serie televisiva japonesa que están poniendo, la empezaron a poner en el primer periodo especial y ahora la están poniendo ahora. Se llama Ochín. No sé si has oído hablar de ello o lo has visto.
Sí, claro.
Bueno, ¿tú sabes cuál es la conclusión del pueblo de pie sobre esa serie?
Ajá.
Que lo mejor que le pasó a Japón fue ser derrotado por los Estados Unidos.
Oh.
y que gracias a esa derrota, pues hay Yamaha, hay Toshiba, hay Kawasaki y hay el estándar de vida que disfruta Japón en la actualidad.
Como muchos...
Eso lo oí decir en una esquina, la gente claro. comentando.
Es una lógica, la lógica popular y la lógica doméstica.
La lógica popular, sí.
Claro, claro,
porque
claro.
es que en esa serie aparecen los campesinos arrendatarios uh-huh. explotados y maltratados por los shogunes, los samuráis, toda esa gente. Todo lo que formaba la nobleza o la aristocracia de Japón en aquellos momentos, ¿no?
Claro.
El general Douglas MacArthur hizo una reforma agraria y en esa reforma agraria convirtió a cada arrendatario en propietario de la tierra que estaba arrendando, que la arrendaban, ¿no? Claro. Lo convirtió en propietario, no hizo ni cooperativa ni granja del pueblo, sí. simplemente los hizo propietarios. Y esos propietarios después, con ayuda recibida, fondos, etcétera, etcétera, pues mejoraron su calidad de vida y alcanzaron el estatus que nunca antes habían alcanzado.
Así mismo es. Juan González Febles, director del semanario Primavera Digital. Gracias por asistir cada semana a este encuentro con los lectores y tratar de hacer un periódico hablado para ellos en cualquier lugar de Cuba que se encuentre. Un abrazo. Gracias.
Y gracias a ustedes por hacer el servicio que prestan tanto a la opinión pública internacional como a los que en Cuba nos esforzamos por oírlos.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del programa vamos con alguien que es asiduo aquí a Contacto Cuba. Lo tenemos como alguien dentro de, no de los colaboradores, sino de los hacedores de Contacto Cuba. Pero en esta ocasión no viene con el resumen semanal que hace cada tanto. Se trata de Librado Linares, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano de Reflexión, que desde Camajuaní, en Villa Clara, siempre está con nosotros. Viene por otro motivo. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Así como extensivo a los radioescuchas, en efecto, el motivo hoy es muy puntual, pero a su vez muy trágico.
Claro, claro, claro. Bueno, pues sí. Adelante con la detención de estos activistas. Si hay algo más, si tú has sabido más de por lo menos estos dos, Taimí... Sí. Fortún y Luis Nelson Fornari Caracol.
Fornari Caracol. En efecto, ellos están arrestados desde el día 18, permanecen detenidos en celdas tapiadas del provincial de la Policía Política, conocida popularmente en Ciudad Todo como el Técnico, que quedan por los grifos. Ellos protagonizaron una acción cívica con volanta, pancarta y arenga, exigiendo la libertad de Heriberto Francisco Heriberto Rodríguez Juárez en el emblemático Parque Martí. Eso lo vimos en el resumen semanal, pero todavía es el caso, o sea, hasta este momento ellos siguen presos y no han sido puestos en libertad. O sea, eran más de 8 días arrestados y obviamente no se vislumbra la luz al final del túnel. Pudiera ser también que, como es una fecha que tiene una significación para las élites, para los que dependen del poder en Cuba, estén esperando, siendo optimistas, están esperando que pase el 26 de julio para poner el caso, siendo optimistas.
Claro,
así
claro.
que eso es lo que hay con respecto a ellos. Los activistas se llaman Taimí Fortún Pulvelo y Luis Nelson Fornari Caracol, que junto a ellos, a Huero Guerrero, hicieron una enardecida acción cívica, como reitero, y parece que molestó mucho a la policía política y a los elementos más recalcitrantes del régimen, y por eso que todavía permanecen en celdas tapiadas. Y de seguro en huelga de hambre.
Sí, sí, probablemente, bueno, sí, casi siempre la decisión de muchos activistas. Hoy, por lo menos, hemos tenido muchísima dificultad aquí en Radio Martí para comunicarnos con activistas de derechos humanos, con periodistas independientes. Se han caído las llamadas, hay teléfonos que la contestadora lo que aparece es que no existen esos teléfonos o, en su defecto, da timbre y no toman el teléfono. Hemos tenido todo ese problema. Quisiéramos que te quedaras un rato más con...
Si me permite, si hay tiempo, quisiera abordar otros aspectos.
Sí, claro, 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 hay tiempo.
El caso del preso político Roberto Rodríguez Acevedo, que como se han dicho en muchas oportunidades, tiene 64 años de edad, numerosas enfermedades, casi todas son enfermedades muy graves, inclusive pueden poner en peligro su vida, y Roberto se le sigue cerrando la válvula, una válvula coronaria, lo cual le produce fibrilación ventricular, arritmia, angina, en fin. Tiene todas esas enfermedades y al mismo tiempo ese cierre paulatino y constante de la válvula coronaria, los medicamentos para esas patologías no los está tomando la policía política, los médicos del MINI, así como en el cardiocentro de Santa Clara, no hay respuesta para su medicamento. Entonces, en condiciones de un hacinamiento extraordinario en el destacamento número 8, con un calor inmenso, pues se sabe cuáles son las condiciones de alimentación, de convivencia, en fin, la atmósfera que se respira, en las pestilentes y además las pésimas cárceles cubanas. Realmente estamos muy preocupados por Roberto Rodríguez Acevedo, su vida, su vitalidad, o sea, se sigue comprometiendo y no aparece por ninguna parte la licencia extrapenal que se impone por un elemental sentido de la justicia que le dejo.
Claro, claro. De todas maneras, las personas que hemos estado cerca, ¿no?, del dolor que se vive en prisión, porque hemos tenido familiares, amigos, sea cualquiera la sanción, el delito que hayan cometido, o en su defecto, que es lo que quiero hablar, en el caso de los defensores de derechos humanos, que casi siempre se usan razones espurias y delitos y falsos delitos, causas supuestamente, vamos a decir, claras, cuando es todo lo contrario. Sabemos que en el caso de los presos políticos es doble la condena. Primero la condena que imponen los jueces, que la ponen arbitrariamente, y después todo esto que tienen que pasar dentro de prisión. Yo quería conversar contigo hoy, si no tienes otro de los temas, ¿tienes algún tema más?
Bueno, también quería decir que en la provincia de Holguín hay un particular diseño represivo contra los activistas de Holguín. Esto se ha ido relatando a través de todos los informes semanales. Ahí, vamos a decir, la intolerancia en sus diferentes manifestaciones, pero obviamente todas ellas coordinadas y dirigidas por la policía política, que es el organismo punitivo encargado del régimen, el brazo punitivo del Partido Comunista y del régimen cubano, que se encarga de estas cuestiones, pero que a su vez se vale el elemento recalcitrante y sin escrúpulos, que conforman la brigada de respuesta rápida. Ellos están siendo azotados, están, creo que en el entorno de la vivienda, hay una situación, vaya, de acecho. En otras oportunidades está terminado, de la peor forma. Ellos están ahí, cerrados en su casa, esperando a ver si pasa el vendaval, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay un esquema, un diseño de acoso con ellos bastante grande en el entorno de la fecha del 26 de julio, ahí obviamente en la ciudad de Urbino.
Sí, claro. Hoy en Radio Martí hemos cubierto parte de todo esto, ¿no?, de todas estas detenciones, pero también los hemos enfocado en que muchos analistas han hecho un trabajo loable demitificando el asalto al cuartel Moncada, ese acto terrorista, demitificándolo como lo que es. Y queríamos hablar contigo de esto, porque la gente, ha visto la versión oficial, pero quizás muchos no tengan en cuenta que, por ejemplo, asaltar un hospital civil como era el Hospital Saturnino Lora es penado por las leyes internacionales en La Haya, en la Organización de Naciones Unidas, y de eso, por ejemplo, no se habla en Cuba.
Sí, exactamente. Bueno, obviamente, el referente más importante de la llamada rebeldía revolucionaria, más importante es el 26. Realmente fue un día luctuoso, porque fueron asaltados por sorpresa dos cuarteles. Pero fíjate, no solamente por los muertos que en sí mismo y todas las mutilaciones, etcétera, que podía o que de hecho produjeron esos dos asaltos, sino que pretendían arrebatarle las armas a esos cuarteles y repartirle una insurrección armada que en círculos concéntricos diera con el orden establecido, que obviamente era Batista, que efectivamente había interrumpido la vía constitucional del país y se había instaurado como militar. Pero lo cierto es que si solamente un 5% de ese comportamiento letal, violento, se le hubiesen hecho a las autoridades cubanas, realmente eso hubiera sido pasado por la picana eléctrica, fusilado automáticamente, y aquí hubiese sido apoteósico. Porque a la luz del derecho, a la luz de la justicia, a la luz del raciocinio humano, obviamente eso es un comportamiento que deja muchísimo que desear, no solamente el comportamiento reitero en sí mismo, sino lo que pretendían hacer en lo adelante, una vez que tomaron las armas.
Así mismo. Bueno, y sobre todo después cometer ese hecho contra la historia y la antropología de un país, de tergiversar toda la historia. Muchos lo han tenido acceso a fotografías de entonces y vieron que desaparecieron de al lado de la foto oficial con Fidel Castro, desaparecieron muchos de los que lo acompañaron en aquella acción, y desaparecieron porque o fueron fusilados o tuvieron que salir al exilio o cumplieron cárcel, como pasó con Mario Chávez de Armas y otros más. Librado, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y por tu gentileza de conversar sobre todos estos temas. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a usted y hasta la próxima vez.
Amigos, y ya finalmente en el programa, vamos con esta información que nos hizo llegar el expreso político y además coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, Saqueo Báez Guerrero, sobre la golpiza propinada a varios activistas de derechos humanos y presos políticos en el Combinado del Este. Escuchemos.
Bien, hermano, ¿qué hay?
Oye, bueno, tú sabes que el UGE se mantiene ahí.
Sí, y ojalá.
El UGE tiene problemas de los granos, el UGE tiene mi problema. Estaban llegando al Carlito García, casualmente te dije que el día que lo meten en la celda, estuvo lío de arriba porque no lo sacaban para Carlito García y como un lío para que lo sacara. Al final, después lo llevaban para el Carlito García, después lo volvieron a meter por la celda. Ese hombre se bajó dentro de esta celda, húmeda, oscura, falta higiene. No sé qué ustedes van a hacer ahí, pero yo voy a llamar, voy a decir si tengo tiempo, voy a llamar a Turro, toda esa gente, para poner a todo el mundo a la viva, ¿me?
Porque hermano, no, si no estamos publicando eso, ¿oíste?
¿Oíste? Pero fuerte, ¿oíste?
Ok, hermano, está bien.
Bueno,
está
papo,
bien.
Te quiero,
dale,
cuídate, ¿oíste?
Dale.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es Saqueo?
Sí.
Mire, es de aquí del Combinado, es Enrique.
Sí, dígame.
De la gente ustedes. La gente sigue todavía en el mismo lugar, ¿oyó?
¿Siguen todavía en el de Castillo?
Sí. Y dice Duberger que lo denuncie.
Sí. Ok, mano. Está bien.
Espérese, que me están diciendo... Sí, que Duberger está enfermo, que hay que sacarlo de ahí, me están diciendo aquí, ¿oyó?
Ok, mano. Está bien.
Bueno, mano. Hasta luego.
Bueno.
Oye, Saqueo.
Dime, ¿quién habla ahí?
Soy yo, Juan Isacho Valenciano.
Oye, dime, Juan, ¿qué hay contigo y la celda y el UGE? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Mira, yo no estoy con UGE, yo estoy en la celda del Luno.
Sí.
Ahora me metieron a mí en la celda del Luno, estoy aquí en la celda del Luno, me dieron tremenda mano de golpe, me echaron spray y me tienen aquí en una celda sin bañarme, sin nada, sin ni pertenencia, sin nada. A mí, a Pacheco, Javier Pacheco Santo, que lo tienen en la otra celda de atrás.
¿Qué más pasó contigo?
Me aguantaron, me esposaron y después que estaba esposado, me echaron spray en la cara, bueno, me dejaron como media hora, una hora, ciego, sin poder mirar porque era un spray de picante.
Sí, de pimienta, son gas pimienta.
De pimienta.
Al día siguiente de tuyo, también se llevaron al UGL y le dieron una paliza ahí, lo esposaron con la chaquira y le echaron spray también.
Ah, bueno, yo estoy aquí en la celda del Luno, nosotros vimos el edificio y ahora no estoy aquí en el edificio 1.
¿Y cómo está la cosa entonces ahora contigo? ¿Cómo es la cosa?
Aquí, tú sabes, sin agua, sin poderme bañar, sin cepillo, lavarme la boca, sí. Sin aseo, tirado a una celda con tremenda perra cochinada, el baño tupido.
¿Agua para tomar?
Agua para tomar, nos dan un poco de agua para tomar el pasillero de la celda, un preso que nos llena el los pomos.
¿Y la comida?
Pésima.
Ajá.
Mi hermano.
¿Tu visita cuándo es?
No sé nada porque estoy en el edificio 2, ahora estoy esperando que me den para allá. El que lo hizo fue un tal Pestana, que es el segundo jefe unidad aquí del 1, en compinche con el segundo jefe unidad del 2, que tengo que averiguar los nombres de los dos.
Sí.
Porque no tengo los nombres, porque no conozco aquí a los guardias aquí del 1.
Sí, ¿y por qué te hicieron eso? ¿Cómo fue la cosa?
Porque pasa que Pacheco se mete 3 meses y en la celda.
Sí.
Y lo mandan para la compañía mía. Y cuando lo mandan para la compañía mía, Pacheco viene una inspección y Pacheco no se para. Y entonces cuando llegan a Pacheco, no, tú no tenés ahí. Yo le digo, no, pero usted tiene derecho a no pararse. Pacheco le dice, yo tengo 15 años echados y los 15 míos son completos. Y yo no me voy a parar. Y yo le digo, no. Y entonces empieza, cuando se llegan a Pacheco para la celda, yo le digo, no tiene derecho para pararse. Y cuando me cogen a mí, me dicen, ya lo es también. Y cuando me dicen, ponte la mano atrás, y le digo, no me pongo la mano atrás, ni al comandante, ni a Díaz Canel. Ahí me dieron tremenda mano de golpe.
Sí.
Me dieron tremenda mano de golpe, me esposaron. Primero me dieron una mano de golpe, me doy. Entonces después me esposaron y allí el segundo de furia, Pestana, que eso fue mandado por Enrique, porque primero me dieron para un centro de tortura que tienen ellos, que se llama el 47, y no me aceptaron el 47 y me dieron para aquí para hacer del Luro. Sí. Mandado por Enrique del 21. Y ahí aquí me cogieron, me dieron tremenda mano de golpe y me echaron spray.
Ahí mismo en la celda también.
Antes de entrar a la celda.
Sí.
Antes de entrar en Pestana, el segundo de Furiano, no va a averiguar el nombre.
Sí, está bien, mano, no te preocupes, sí. Que voy a publicar eso. ¿Oí?
Ahora fue que nos dieron el teléfono ahora, porque ahora no me querían dejar hablar, lo que le dije que estaba en medida, le dije, yo estoy en castigo, pero bueno, le dije, tuve que decir que estaba en medida.
Ya.
¿Oíste, mi hermano?
Está bien, mi hermano, no te preocupes.
Hermano, lo de Candela, mi hermano, mira, tengo un clase de hongo a hacer, tengo hongo y tengo sarna.
Sí. Qué barbaridad, compadre. Qué cosa, mano. ¿Y no te dejan pasar todavía los medicamentos?
No me han dejado pasar los medicamentos.
Qué cosa, compadre. Yo te he mandado hasta pomadas y todo esa de...
No, tengo hongo y tengo tremenda perra sarna y un hongo descomunal.
Gripe antibiótico de eso, compadre, que esa gente que trabaja le cuesta dejar pasar las cosas ahí.
No, a mí no me lo han dejado pasar.
Qué cosa más grande, compadre. No, serio, no es fácil.
Claro, ¿sabes que la lucha esté así?
No es fácil, hermano.
¿La lucha es así?
No es fácil, hermano, no es fácil.
Amigos de Contacto Cuba, recuerden que a las 4 de la tarde, en las noticias como son, ustedes podrán entrar en este análisis. ¿Cuál es la verdad sobre el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953? Hoy, José Luis Ramos y Amado Gil entrevistarán al colega Alberto Müller y también al expreso político Ángel de Fana y Sebastián Arcos Casabón. Es un programa especial que lo tendrán ellos ahí a las 4 de la tarde por Facebook Live, por Radio Martí, y será repetido también a las 8 de la noche. Ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Gracias, no falten.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de la bandita canadiense Magic, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Víctor Suave rinde un merecidísimo homenaje al salsero colombiano, Joe Arroyo. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.